¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana Laviada, ¿estás ahí?
Estoy aquí. Buenos días de nuevo, Federico.
Qué bien. Nosotros no paramos nunca. Somos incansables. Y yo no sé si están ya audibles, etcétera, Joaquín Manso y Luis del Pino.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Feliz Jueves Santo a todos.
Bueno, muy buenos días.
Bueno, Jueves Santo, toda la vida de Dios era un día de mucha penitencia.
Sí, vamos, hoy y este especialmente, este más que ninguno.
Bueno, vamos a ver lo que sucede hoy, porque es importantísimo. No sé qué plan de festejos has preparado, Rosana.
Bueno, o nos han preparado, porque hoy mejor que...
Bueno, eso sí, también es verdad.
Sí, bueno, a partir de las 9 de la mañana está previsto que comience ese pleno en donde se va a prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 26 de abril. Va a empezar a las 9 en punto y esa es la hora que está prevista y además no va a haber así cambios ni trucos, podríamos decir, de última hora. Es decir, vamos a tener que tragar primero pues otras cuestiones previas antes de que se debata precisamente el tema principal, porque en principio sí que está previsto y así lo han acordado que se comience con este debate. Así que a partir de las 9 de la mañana, si te parece, iremos haciendo conexiones con el Congreso de los Diputados para escuchar al presidente del Gobierno y, si nos diese tiempo, a los líderes de la oposición. Y mientras tanto, bueno, pues hoy es un día con muchísimas informaciones, Federico, en la prensa. Comentabais a las 8 de la mañana esa última hora que les publicó Libertad Digital, esa información de Elena Berberana, donde vuelve otra vez a poner ante nuestros ojos el verdadero rostro de Fernando Simón y de este gobierno, ¿no? 9 farmacéuticos han fallecido cuando muchas farmacias están cerradas y Simón dijo en su día que el riesgo que corrían los farmacéuticos no era distinto al que podía correr, por ejemplo, una cajera en un supermercado. Eso no es cierto.
Eso iría por Irene Montero, ¿no?
Pues sí, me imagino que estaría pensando en ella. Pero es que a mí me parece especialmente grave también la información que publica el diario El Mundo, que también venimos contando desde primerísima hora de la mañana, esa orden desde el Departamento de Sanidad impidiendo a las comunidades autónomas, impidiendo a los mayoristas vender a las comunidades autónomas mascarillas ante una compra masiva del propio ministerio que tardó en llegar 23 días, Federico.
Yo, la verdad, aparte de que ahora que nos cuente más detalles de esa información, Joaquín, pero a mí lo que me asombra es que cuando deberíamos estar en una moción de censura para echar a estos criminales, porque el comportamiento está siendo criminal por parte del gobierno, estemos viendo si se abstienen, si votan a favor, en contra o un poco así como a medias, ¿no? Ayer escuchaba a Edmundo Val y daba la impresión de que a este no lo habían echado nunca de abogado del Estado para favorecer a los golpistas catalanes. Que no sé, que hubo algún malentendido. Yo no sé, mira que le he dedicado artículos y tal. Me sigue sorprendiendo la capacidad de autoengaño de la derecha. Y me temo que hoy van a acabar votando exactamente lo contrario de lo que explicaba muy bien ayer aquí Daniel Lacalle, que van a acabar votando que la mejor manera de salir de la crisis es un régimen comunista, como el que defiende Borrell. Nuestro contertulio Cacho escribe hoy al respecto. Pero vamos, no hace falta ser un diestro en economía para saber que hasta ahora, que se sepa, siempre, en todas partes, las soluciones comunistas han sido un desastre para la ciudadanía. Pues me da a mí que vamos por ahí.
Yo, don Federico, diferenciaría por partidos. Vox fue el primer partido que anunció su no apoyo al decreto de alarma, a menos que el gobierno dimita y se modifiquen los términos de ese decreto, y de hecho ha publicado una larga lista de enmiendas que piensa defender, entre las cuales se incluyen anulación de las subvenciones a las televisiones privadas, suspensión de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, ONGs, patronales, etcétera, etcétera. El PP también ha manifestado ya claramente sus reservas hacia el decreto de alarma. No está muy claro qué es lo que votarán hoy, pero desde luego sí que al menos están intentando visibilizar una distancia cada vez mayor con el gobierno. Y Ciudadanos, por su parte, es el único que se ha plegado a lo que dicen ellos que es una nueva actitud más dialogante del PSOE. Yo no sé si a lo mejor analizando desde el punto de vista electoral, pues la actitud de Ciudadanos puede ser inteligente en el sentido de intentar captar ese voto del PSOE más moderado, más desengañado con la gestión, pero que tiene mucho asquito a la derecha, pues no lo sé, a lo mejor es así. Pero vamos, yo estoy con usted, este gobierno nos lleva al precipicio sanitario y económico, y en estos momentos hace falta, quizá no una moción de censura, porque no hay manera de que esa moción salga adelante, sino más bien una rebelión interna dentro del Partido Socialista, que tiene que desengancharse ya de Sánchez si no quiere desaparecer en la jugada.
Muy navideño le veo, don Luis. El Partido Socialista no se ha desenganchado ni de Sánchez ni de Podemos desde hace muchos años. De hecho, toda la trayectoria del camarada Falconetti, toda, absolutamente, ha sido precisamente la de pactar a toda costa con los comunistas y los separatistas. Y yo tengo la impresión de que hoy vamos a ver muchas abstenciones por razones de interés general y tal, que no son más que meras razones de pura imagen, de mercadotecnia electoral, que tan mal se le da además siempre a la derecha. No acaban de enterarse de que ya está en campaña electoral el gobierno.
No, pero es que no sale de campaña electoral el gobierno.
Claro,
pero su estado natural, el estado natural de esa izquierda, no en realidad, bueno, especialmente desde que está Sánchez al frente, pero también desde 2004, en realidad, es el de una campaña electoral permanente. A ver, bueno, más allá del sentido del voto, hoy parece, vamos, a priori, y antes de que se sustancien los debates, parece que el Partido Popular va a votar en contra del decreto de medidas sociolaborales promovido por Yolanda Díaz. Se va a abstener.
Pero quiero verlo, fíjate.
Sí, se va a abstener, parece, en el
de medidas económicas. No, si se abstiene, si el que se abstiene es como si no hiciera nada.
En el de Nadia Calviño y va a votar a favor, en principio va a votar a favor de la prolongación del estado de alarma. Es verdad que ya en la entrevista que hizo con nosotros el domingo pasado y la rueda de prensa posterior estableció una serie de condicionantes. Por lo tanto, más allá del sentido del voto, vamos a ver el posicionamiento público que expresa ahora en su discurso. A mí me parece un discurso muy importante para Pablo Casado, especialmente para Pablo Casado. Ya veremos a partir de ahí en qué se concreta.
Yo tengo la peor impresión, porque después de ver ya a Susana Griso como portavoz de Relaciones Públicas ya del Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo creo que aquí ya cabe cualquier cosa y toda preocupación está justificada. En cuanto les han llamado, han hecho como el que les llamaban, todos se han gallardonizado. Pero vamos a ver, ¿por qué? Primero, esa historia de que no hay una moción de censura, las mociones de censura no están hechas para que salgan. Parece mentira que haya que explicarlo eso aquí. Las mociones de censura están hechas para censurar, para jorobar al gobierno de turno. Bueno, ahí empezó a caer Adolfo Suárez, pero sobre todo hay una cuestión muy de fondo. Vamos a ver, que ahora sí que nos estamos jugando de verdad el modelo de sociedad en el que queremos vivir, incluyendo el número de parados, de millones de parados, que podemos aguantar. Da la impresión de que nadie, que todo el mundo lo dice, pero que en el fondo no se lo acaban de creer. Es lo de siempre con el comunismo. Eso aquí no puede pasar. Esto es Venezuela, ¿cómo va a pasar?
Y, don Federico, no es solo que económicamente este gobierno nos esté llevando al precipicio, a medida que vayan pasando los meses, la gente va a ir cada vez notando una merma mayor en su capacidad de acceder a las cosas más básicas, simplemente por falta de dinero, por el caos administrativo en las ayudas, por la falta de verdaderas ayudas para pequeños empresarios y autónomos, etcétera, etcétera, sino que además ni siquiera está controlada la crisis sanitaria. No había ningún pico de la curva, lo que hay es una larga meseta, como indica la experiencia italiana, donde vamos a ir viendo cómo muy poquito a poco baja ese número de muertos, que es de centenares al día, ayer más de 700. Y durante esa larga bajada resulta que el gobierno quiere ahora levantar parcialmente las medidas de confinamiento.
Bueno, ¿qué gobierno? Vamos a ver, porque ayer dijo una cosa la portavoz y dijo otra cosa totalmente distinta, no sé cómo llamarle, el retén que tiene como si fuera la Guardia Civil el gobierno para situaciones de
emergencia. De hecho, ella misma, la propia portavoz del gobierno, a lo largo de la tarde se desmintió a sí misma, es decir...
Bien, esto naturalmente crea una confianza en cómo lleven... Pero vamos a ver, ¿cómo puedes confiar nada, este gobierno? Aparte que es que hoy se está debatiendo, ni más ni menos, que qué tipo de sociedad es la que nosotros escogemos para salvar, entre otras cosas, la crisis económica brutal, pero brutal, que se nos viene encima. Da la impresión de que aquí nadie se cree de verdad que estamos ante un problema gravísimo en el que hay que elegir o estatismo al modo soviético o liberalismo y creer en la iniciativa privada. La oposición dice siempre que cree en la iniciativa privada, los autónomos y tal. A la hora de la verdad, o vota a favor o se abstiene de las medidas comunistas. Yo es que estoy atónito.
Pero, don Federico, además, es que ni siquiera hemos pasado la crisis sanitaria. Y ahora, cuando se levanten las medidas de confinamiento, pues nos arriesgamos, gracias a que este gobierno no ha hecho test masivos, gracias a que este gobierno mintió a la población diciéndole que lo de las mascarillas, eso no hace falta para nada, hombre, por Dios, para ahora al final terminar reconociendo, por supuesto, que hacían falta las mascarillas para frenar la propagación. Gracias a todo eso, gracias a que no se ha tomado ninguna medida para garantizar que el desconfinamiento no represente un peligro, corremos el serio riesgo de que lo represente. Y pongo un dato, cuando se decretó el estado de alarma, crecíamos a razón de unos 1.200 casos oficiales al día. En estos momentos estamos creciendo a razón de 6.000 casos al día. Entonces, resulta que hay que confinar porque los casos crecen al ritmo de 1.000 al día, pero hay que desconfinar porque los casos ya solo crecen al ritmo de 6.000 al día. Yo, sinceramente, no le veo el sentido, a menos que hubiera detrás test masivos para la población y protección para la población.
Yo creo que la intervención de la portavoz ayer por la mañana, cuando dijo seguramente más de lo que ella habría querido decir en el estado de nerviosismo en que se encuentran, obedece también a la preocupación por la evolución de la actividad económica. Es que si se prolonga el confinamiento, como de hecho va a ocurrir a lo largo del mes de mayo, el escenario al que nos enfrentamos, el escenario de descenso brusco de los ingresos del Estado al tiempo que aumentan sus cargas, es terrorífico. Es terrorífico y va a abocar probablemente al gobierno a adoptar medidas que no soporta ningún gobierno. Medidas de recorte del gasto público que posiblemente nos conduzca a una inestabilidad política o social mayor seguramente de la que ahora mismo vislumbramos. Yo entiendo que a eso obedecía el nerviosismo del portavoz del gobierno ayer. Sí.
Hay un par de titulares más hoy en la prensa, si me permitís. La Razón abre su portada hoy con lo que va a suceder mañana en el Consejo de Ministros Extraordinarios. El gobierno aprobará una moratoria de impuestos autónomos y pymes. Claro. Una moratoria, hay que dejar claro.
Pero si es que no hay moratoria, ¿no? Si es que las moratorias significa que confirma que habrá impuestos que no pueden pagar.
Efectivamente. Sí. Y luego, por otro lado, la portada del diario ABC, también muy interesante, asegura que el gobierno está preparándose para cerrar las fronteras al turismo este verano y teme una segunda ola de contagios y, por tanto, lo que está preparando es un plan, digamos, de turismo nacional, ¿no?
Pues es la portada de La Razón, si efectivamente se confirma, es un nuevo caso de imprevisión del gobierno. Es decir, entiendo... porque hay que preguntarse por qué han tardado tanto en adoptar esa decisión. Y la respuesta es fácil, porque bueno, estaban deseando que el confinamiento no se prolongase tantísimo como es evidente que se va a prolongar. Ahora se encuentran en una situación, vamos, de ingresos cero. Es decir, es que no sé cómo van a sostener la carga. Bueno, lo van a sostener necesariamente acudiendo a mecanismos de rescate de la Unión Europea, que ya veremos con qué condicionalidad se llevan a cabo. Desde luego,
pero si es que no tenemos para pagarlos.
Claro.
Si es que no hay para pagarlos. Si es que por eso es tan grave que aparezca Borrell, al que muchos, con eso de que no es nacionalista, no es separatista catalán, han diputado como si fuera, no sé, alguien moderado. No, hombre, no. Aparte de ser inmoderado en sus apetencias de pasta, porque hay que recordar, lo hace Cacho, pero conviene recordarlo. El caso Abengoa, o sea, el que está al frente de los asuntos europeos, o sea, es que es un tipo que ha sido condenado en firme por tráfico de influencias desde un puesto de esos de superpasta que tenía la familia Benjumea para tapar los líos de Abengoa, poniendo siempre, si mandaba el PP a dos del PP y uno del PSOE, y si mandaba el PSOE a dos del PSOE y uno del PP. Y ese tipo de cosa, pues sí, perdón.
Si me permite usted una maldad, don Federico. Precisamente todo eso es lo que hace de Borrell un dignísimo representante de una Unión Europea que está demostrando en esta crisis que ha reventado por los aires hace muchísimo tiempo y donde cada país va a lo suyo. Todo es un trilerismo de a ver quién le quita mascarillas a quién, y donde no existe ni el más mínimo sentimiento de cohesión ni de defensa de esa idea europea con la que se llenaba la boca hace no tanto, ¿eh?
Sí, pero eso tampoco nos saca de pobres, ¿no?
No,
es decir,
no.
Que tampoco hay ninguna...
Al contrario,
no tenemos una
alternativa. Nos hace más pobres, Federico.
Claro. No, pero es verdad. O sea, lo que dice Luis es cierto y al mismo tiempo es tristemente inútil. Porque resulta que es que, claro, ¿cuál es la alternativa que tenemos? O sea, yo cuando veo a gente como Christine Lagarde, gente que debería estar, pues, o en la cárcel... Bueno, ella estuvo muy, muy cerca de la cárcel y probablemente debió entrar. Pero es que estamos ante gente que es que parece el AMPA de los Balcanes. O sea, es que las cosas que estamos viendo en Europa... Y luego la propaganda, ahora resulta que se acuerda de que es español el gobierno de España cuando ataca a Angela Merkel. Pero vamos a ver, que habéis estado lamiéndole el rabel toda la vida. Pero si es que Felipe González le mandaba un jamón cada vez que tenían que pagar algo, y luego encima tenían los convolutos para sobornar a los del Consejo de Ministros, del propio Felipe González, en la embajada alemana.
El convoluto de la SEAT, ¿verdad?
Pero hombre, pero sí. No, y del AVE.
Sí, el del AVE, el de Siemens. El de Siemens,
el de
sí,
Siemens,
sí,
claro.
Mil millones de aquellas pesetas, sí, sí.
Sí, señor, que era la que creó Antonio Burgos, la unidad de medida de la corrupción, que era el pellón. El pellón eran 1.000 millones de corrupción. Y entonces dice, ¿y esto cuánto va a costar? Decían de la olimpiada esta del derroche. De la isla del tesoro, como le puso Tamames. Estábamos haciendo el programa, me acuerdo, con el pobre Antonio, allí en la ciudad esta que montaron estos golfos. Y entonces dice, ¿y esto? Me acuerdo que me dice Antonio, ¿y esto qué es, Federico? ¿Cómo lo ves? Digo, esto es para robar lo que no está escrito. Y dice Tamames, esto va a ser la isla del tesoro. Y efectivamente lo fue. Casi todos aquellos hoteles se cerraron.
Ayer...
Pero anda que no se llevaron pellones algunos, ¿no?
Ayer, Federico, cuando dábamos la noticia de la orden de por parte de Justicia a los registros para que puntualmente, de manera diaria, le informen sobre el número de fallecidos, ¿no?, en cada una de las comunidades autónomas, hablabais de la importancia, del papel importante que va a tener la justicia, ¿no?, en toda esta cuestión,
esencial,
toda la crisis del coronavirus. Bueno, pues atención a la información que publica hoy Crónica Global. Se ha presentado una denuncia por homicidio contra Quim Torra, un abogado barcelonés, por el cierre del hospital de campaña que ayudó a montar la Guardia Civil en San Andreu de la Barca. Sabéis que además no es el único hospital que ha ordenado cerrar la Generalidad de Cataluña. Este abogado barcelonés entró ayer en este juzgado de instrucción número 5 de Martorell en funciones de guardia para que el magistrado se cercione, investigue por qué el gobierno ha vetado el pabellón con 140 camas que montó la Guardia Civil. Según este texto presentado y al que ha tenido acceso Crónica Global, el letrado Esteban Gómez Rovira pide al titular de la sala que investigue esta negativa. Entiende además que se habría vetado este pabellón con 140 camas precisamente atentando contra la salud pública de todos los ciudadanos. También la denuncia se ha presentado contra la consejera catalana de Salud.
Bueno, pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque hasta la fecha hay quien confía mucho en la justicia. Yo reconozco que después de la sentencia, la maldita sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado y luego en lo tendencioso administrativo sobre la profanación de la tumba de Franco, mi confianza en la justicia es limitada. Es verdad que no tenemos otra, pero también tenemos la obligación de decir lo que creemos que va a pasar. Y hasta ahora lo que hemos visto es sumisión al poder como de costumbre. Ojalá veamos otra cosa.
Nada,
pero
olvídese usted, don Federico, van a cerrar filas los jueces progres para tratar de paralizar toda querella que se presente. Yo tengo muy poquita confianza en esa vía. Creo que al final, si este gobierno cae, es posible que algunos jueces se atrevan a defender a esas víctimas de la negligencia del gobierno, pero hoy por hoy, por el momento, no. Estamos viendo algunos autos realmente impresentables donde, por ejemplo, algún juez de Jueces para la Democracia no solo rechazaba las peticiones de equipos de protección de los sindicatos policiales, sino que encima aprovechaba el auto para insultarles.
Exactamente. Es que además los insultaba.
Sí, yo por esa vía no veo ninguna posibilidad. Yo creo que las únicas vías que en estos momentos tenemos los españoles son que los partidos de la oposición empiecen a ejercer una oposición cada vez más dura para poner pie en pared, y luego lo que los propios ciudadanos puedan protestar por sí mismos.
La verdad es que la pinta no es buena, porque además la gente decente, que suele ser votar en general la derecha, pues no le gusta el lío, no le gusta el follón. La gente quiere que las cosas se arreglen sin guerras, sin peleas y tal. Y por desgracia, la izquierda ha entendido muy bien cuál es el punto flaco de la derecha. Por eso les mete miedo y funciona siempre. Es una cosa patológica, de verdad. Ya no sabe uno qué hacer. Lo hemos vivido en el 11M. Y ahora resulta que aquí los ideólogos del buenismo ambiental, porque parece que no se han dado cuenta de que lo que está haciendo el gobierno es convertir en un homenaje al Padre Ángel lo que debería ser una cosa de persecución criminal de los que por dejadez criminal nos han conducido a esta situación. No lo entienden. Se dejan mecer por los elogios de Felipe González, que era malo cuando no se había inventado el mal. Yo estoy atónito. He visto el vídeo de la Comunidad de Madrid.
El ayuntamiento.
El ayuntamiento, perdón. No, la comunidad es la que está trabajando y llevándose las bofetadas. Pero en cuanto ha sido halagarles, Felipe, que es más malo que un dolor. O sea, Felipe es el que inventó el mal cuando todavía no existía Caín. O sea, es malísimo. Bueno, pues se han creído que era un elogio en serio y no una puñalada a su partido.
Bueno, por cierto, yo me voy a permitir decir una cosa buena de ese vídeo, muy buena y de la que nos vamos a alegrar todos. Si no he visto mal el vídeo...
Yo ya sé lo que vas a decir.
Sí, ¿verdad?
Sí. Emilia Landaluce,
minuto nueve y pico, sí. Minuto nueve y treinta aproximadamente, Emilia Landaluce, estando de baja.
¿Por qué he hablado yo de coartada?
Entonces, bueno, Emilia, por cierto, que nos estará escuchando desde hoy... de alta médica, con lo cual muy pronto ya para los lectores del mundo.
Y hace una recomendación extraordinaria, sí. Emilia, ¿verdad? Bueno, pues que algún día espero que podamos volver otra vez a disfrutar.
Sí, vamos a ir a comer,
¿no?,
una cabeza de cochinillo con ella, efectivamente.
Un poco de vicio, dice, rabo de toro, ¿no? Que nos gusta sí. Pero bueno, sí, es lo que se puede salvar del vídeo. Oye, Federico, el Colacel, ¿te parece que se lo enviemos hoy a todos los farmacéuticos
de España? Por
supuesto.
Porque hay que decir que la farmacia en España es especialmente buena. O sea, yo creo que es la mejor del mundo. O sea, es una cobertura médica de verdad extraordinaria, que te lo dan además con el mismo servicio. Vete por ahí a Estados Unidos o cualquier otro sitio a decir que te recomienden algo. Ah, no, 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 yo no estoy colegiado. Ah, no, 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 no te ayuda nadie.
Pues vamos rápidamente, si te parece, a recomendárselo, porque ha comenzado ya la sesión en el Parlamento, ya está hablando Meritxell Batet, así que esa recomendación, ese Colacel para los farmacéuticos de España, te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia, Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hay quien quiere ahorrar convirtiéndonos a todos en comunistas, con lo cual todo el mundo tendrá el mismo ahorro, excepto los marqueses de Galapagar. Pero la gente decente, que cree que el ahorro es una cosa individual, pues tiene que gastar menos en lo necesario. Por ejemplo, vamos a ver, Silvia, cuéntanos lo de la mutua.
Pues hoy vamos a proponerle a nuestros oyentes que además de ahorrar, que ayuden, que aporten a Mutua Fondo Compromiso Social FI. Es un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y en el que todas las aportaciones y también todos sus rendimientos se van a destinar a Cáritas para nuestros mayores en sus residencias, dotándoles de material sanitario, de alimentos no perecederos y, por supuesto, también, Federico, de tecnología para luchar contra su aislamiento, que estos días pues están un poco apartados de sus familias. Ayer lo veíamos con esa residencia de los Jerónimos, San Jerónimo, en Tafalla.
Bueno, que fue una cosa extraordinaria, la verdad.
La verdad que sí.
Bueno, pues muy bien. A ver, ¿cómo está el programa de festejos?
Bueno, pues ha empezado ya la intervención de Pedro Sánchez. Si os parece, podemos acudir al Congreso de los Diputados y escuchamos al presidente del Gobierno.
Partidos políticos aquí representados y que volvió a ser refrendada el pasado 25 de marzo. Un apoyo que volvemos a solicitar con la seguridad de que sigue siendo una medida esencial para proteger la vida y la salud de nuestros conciudadanos. Contamos con una evidencia incuestionable, señorías, y es que el estado de alarma está funcionando. Tras estas semanas de una lucha que ha sido agónica por momentos, vemos cómo el incendio que desató la pandemia comienza a estar bajo control. Los datos, con toda la prudencia que lógicamente podamos expresar, son alentadores. Hemos alcanzado y superado el pico de contagios del COVID-19 y nos encontramos cerca del inicio del descenso, lo que se llama la desescalada. Tras la primera etapa de esta emergencia, comenzamos la segunda, que es doblegar la curva. Y cuando decretamos el estado de alarma, señorías, la media de contagios en España estaba en el torno del 22%. Hoy los contagios son del 4%. Entonces, tuvimos que tomar una decisión para toda España, para el conjunto del país, para el conjunto de las comunidades autónomas. Y esa decisión ha sido positiva para todas, pero sobre todo beneficiosa para el conjunto de ciudadanos. Vivan donde vivan, piensen lo que piensen, nos centramos en las personas, porque, señorías, el virus ni entiende de ideologías ni tampoco de territorios. Su apoyo, entonces, lo hizo posible, señorías. Lo ha hecho posible a trabajar de manera ejemplar todos los representantes y también las administraciones públicas de nuestro país, independientemente de su signo político. Y, por encima de todo, lo ha hecho posible el excepcional sentido de comunidad del conjunto de la sociedad española, que asumió el liderazgo de los expertos y de las autoridades sanitarias y acató sus instrucciones y recomendaciones con responsabilidad y también con disciplina social. Todos somos conscientes del enorme sacrificio que esta segunda prórroga supondrá para una ciudadanía que, lógicamente, se resiente ya del esfuerzo librado a lo largo de este último mes. Pero también sabemos que es imprescindible consolidar lo que con tanto dolor y sufrimiento hemos conseguido en este plazo. Y eso es algo que solo conseguiremos si mantenemos el estado de alarma hasta que los científicos así lo consideren. Por tanto, nuestra prioridad ahora es no desandar el camino, no volver bajo ningún concepto al punto de partida, no bajar la guardia. Empezamos a ver el final de este largo camino que nos conducirá de nuevo a una nueva normalidad. Y tenemos que hacer este nuevo esfuerzo para salir de ese túnel. Señorías, como ya sabemos, España ha alcanzado el pico de máxima tensión de esta emergencia y desde hace unos días hemos comenzado a doblegar la curva de contagios. Si el ascenso ha sido duro, no será menos duro el descenso, que encierra además peligros nuevos que vamos a tener que sortear entre todos. El regreso habrá de ser progresivo, necesitaremos una adaptación antes de volver a la normalidad y ni siquiera podemos conocer con precisión todavía qué tipo de normalidad será la que recuperemos, porque posiblemente habrá muchos aspectos de nuestro sistema económico, de nuestro sistema social e incluso de nuestra forma de vivir que deberán ser reformulados para ser más fuertes ante una emergencia como la que sufrimos. Pero eso vendrá, señorías, después, aunque ya llevamos tiempo trabajando en ello. Dentro de poco tocará la llamada desescalada, una transición o regreso gradual que tiene dos objetivos a nuestro juicio. El primero de ellos es seguir protegiendo a la ciudadanía no inmunizada contra el virus, mientras, lógicamente, llegue la vacuna. Encauzar el regreso progresivo, en segundo lugar, hacia la reconstrucción de lo que hemos llamado el plano económico y social. El impacto de esta crisis en nuestro sistema económico, señorías, se está traduciendo, entre otras cuestiones, en pérdida de empleo y destrucción también de nuestro tejido productivo. La reconstrucción completa es una fase futura que solo podrá comenzar cuando estemos a salvo de todo. Pero para llegar a ella debemos planificar en paralelo la fase segunda, es decir, la fase de desescalada. Como ya he anunciado, el Gobierno de España está preparando un plan para que esta fase pueda desarrollarse con eficacia. Y en esa planificación hay un equipo multidisciplinar integrado por epidemiólogos, tecnólogos, especialistas del máximo nivel en distintas disciplinas que se van a ver afectadas, lógicamente, por esta transición. Un equipo que está diseñando la reactivación progresiva de la actividad económica y social con posibles medidas, tanto individuales como colectivas, y que se elaborarán supeditadas a los criterios de la salud pública. Y también con la máxima colaboración y cooperación, como les dije en la última conferencia de presidentes, a los gobiernos autonómicos y también a los gobiernos municipales. Este plan, señorías, se irá adaptando a la evolución, lógicamente, de la pandemia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Las medidas comprendidas serán primeramente de higiene, tanto individual como colectiva, y en segundo lugar, acciones sanitarias de detección y atención a las personas infectadas por la COVID-19. En tercer lugar, iniciativas que necesariamente tienen que ver con el ámbito tecnológico, de control y de seguimiento de la pandemia. Este plan de transición será escalonado, señorías, y su velocidad dependerá de los progresos en el control de la pandemia. Los científicos, los técnicos que asesoran al Gobierno han establecido varios marcadores que fijarán el ritmo del retorno a esa nueva normalidad. Estos marcadores estarán relacionados con el control de contagios, con la recuperación de nuestro sistema de salud, y cada avance semanal que arrojen estos marcadores hará posible la apertura de nuevos espacios y el levantamiento de restricciones en el camino hacia esa nueva normalidad. Cada avance contra la epidemia vendrá seguido de un paso hacia la nueva normalidad, una nueva normalidad que solo será plena cuando el mundo disponga de una vacuna eficaz contra la COVID-19. En todo caso, señorías, todos los pasos hacia la nueva normalidad que se darán cada semana serán escalonados y, sin duda alguna, cautelosos, muy cautelosos. Y todos vendrán acompañados con medidas de higiene personal.
¿Qué te parece, Rosana, si dado que estamos en un estado de propaganda ya patológico de este sacamantecas, nos vamos a cumplir con nuestros compromisos publicitarios, ya que él hace una publicidad infecta y tramposa? Bueno, pues vamos por lo menos a cumplir nosotros.
Pues me parece estupendamente. Simplemente un detalle: en la retransmisión en el canal, en televisión española, no se ve un crespo negro, como por ejemplo, bueno, en homenaje y en recuerdo a todas las víctimas del COVID-19, se puede ver cuando se lee nuestro periódico Libertad Digital, sino un corazoncito con dos edificios, con claro, las luces iluminadas, quédate en casa, ¿no?
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
Un arcoíris. No, a ver, sí, hay una estrategia de manual, ¿no?, que es la de la gestión de las expectativas, a la que se han plegado claro, los dizque técnicos, ¿no?, de Simón y compañía, ¿no?, cuando ellos, en el caso de alimentando la expectativa de que ya estamos en el pico y ahora empieza la expectativa de que salimos del confinamiento. Eso crea en la opinión pública un determinado estado de ansiedad y dificulta la oposición crítica. Lo que no entiendo es por qué se cae tan fácilmente en ese juego.
Bueno, se cae porque vienen asustados de casa, porque esta derecha es maricomplejines. O sea, es realmente, verdaderamente insultante. O sea, los tíos que llenaron la casa, la calle, todo, cientos de miles, cuando hasta en el extranjero, hasta periódicos bastante repelentes, como el New York Times, ponen verde al gobierno español por su responsabilidad, pues ya ha hecho el discurso de que estamos ganando gracias a que yo estoy aquí.
Sí, además lleva tiempo anticipando que lo iba a hacer. Es decir, claro, que era muy previsible, sí.
Pero un detalle sobre la comparecencia hoy de Pedro Sánchez. Comparece sin corbata negra. Los otros líderes políticos llevan la corbata negra como señal de luto y de respeto y homenaje hacia los ya casi 15.000 muertos oficiales, que en realidad son
bastante
cerca de 25.000. Pero el presidente del gobierno continúa sin llevar corbata de luto. Bueno, me parece bastante coherente con el resto de sus actitudes.
Ese es exactamente el programa publicitario que todavía no ha entendido la oposición. Que estos ya están en campaña. Es que, de verdad, ya no sabe uno qué decir para ver si se espabilan. ¿Qué hacemos,
vamos a la publicidad, Federico, sí. Una pausa. Pues venga.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, vamos a recordar que el tiempo es bastante sencillo de contar. Ayer empezó una borrasca en Galicia que al final no ha llegado a pasar de Madrid, se ha ido hacia el sur y va a llover un poco en Andalucía, en el Estrecho, creo que algo en Melilla también, no gran cosa. Las temperaturas muy amables, en Madrid nos iremos a 20 de máxima nacional en Bilbao, 26 grados, y la mínima en Lérida y Albacete, 6 graditos. Vámonos a la bolsa, Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, Federico? Pues mira, el IBEX 35 abre con ganancias en un día un poco atípico porque, por un lado, vamos a tener menos volumen de cotización al ser festivo y la bolsa a funcionar y, por otro lado, tener importantes referencias que te explico ahora mismo y de manera muy muy breve. En este momento está abriendo el IBEX con una subida del 1,34%, se coloca por encima de los 7.000 puntos y en cuanto a esas referencias que te contaba, bueno, hoy cotizarán en los mercados esa decisión esperada de la OPEP que se va a anunciar a lo largo de la mañana de hoy previsiblemente, que será un recorte de la producción de los barriles de crudo, lo que adelantaría un aumento en el precio del barril, que está en este momento el Brent en $33 y el Texas en 26. Por otro lado, el dato de paro en Estados Unidos y luego está también esa reunión de ministros de finanzas del Eurogrupo que se reanuda hoy, que después de 16 horas antes de ayer no terminaron con acuerdo y bueno, pues que están también todos los agentes económicos esperando ver cuál es el plan de ayuda que aprueba la zona euro, el Eurogrupo en este caso.
Es decir, que no hemos cambiado de costumbres. Seguimos esperando a la máquina de hacer billetes y que nos aseguren el pan para hoy y hambre para mañana.
Estamos esperando efectivamente que todos los países de la Unión Europea decidan si avalan o no las deudas de los más afectados por la crisis del coronavirus, que curiosamente son los que menos deberes hicieron en su día.
Bueno, pues así estamos. No hemos salido de la fórmula del helicóptero, ¿te acuerdas? De Bernanke.
De Bernanke, sí, sí. No, sigue siendo
el modelo de... Es un modelo de Rumasa. Es decir, es el modelo de apalancamiento en el que cada cual pues se trata de financiar hay empresas que tienen bancos y los bancos les financian lo que quieren, las empresas, claro, porque el dueño es el mismo. Resultado, parálisis de la economía japonesa desde hace 15 años.
Es un modelo de fracaso de más de una década que en el que parece que siguen insistiendo las autoridades públicas de este viejo continente. Y del nuevo también.
Sí. En fin, vámonos a una buena noticia, que se aseguro que es buena de la ONCE.
Pues sí, Federico, porque además hoy nos acerca el Museo Sorolla. A pesar de estar cerrado a través de sus redes sociales y de su página web, podemos hacer recorridos virtuales por las diferentes salas con comentarios de todas sus obras. Además de sus lienzos, se encuentran también los tres jardines que rodean el museo, diseñados también por el artista.
Bueno, hay que decir que de los museos boutique, probablemente es el más bonito, muy bonito que hay, sí, en Madrid. Es una preciosidad, pero una verdadera preciosidad, y además no te cansas viéndolo, que esto es uno de los problemas que tienen los museos, sobre todo grandes museos como los españoles, que es que te agotas. Llega un momento en que lo que quieres es que pasen cuanto antes las meninas para poderte sentar. Bueno, pues en el Museo Sorolla no pasa eso.
Y tienen unas audioguías infantiles, sí, y unas actividades para niños en el Sorolla preciosas. Federico, donde les meten en la cocina, les llevan por salas que ni tú ni yo probablemente hayamos visto nunca, estancias de la casa.
Y que está muy bien adaptado el museo a lo que en sí mismo es Sorolla, ¿no? Que es todo luz, delicadeza y buen gusto. Y el museo está muy bien lo de boutique que ha dicho Federico, porque se adapta muy bien a ese carácter.
Bueno, pues, ¿qué hacemos?
Una pausa y continuamos, Federico.
Venga.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, aparte del médico de la enfermedad que él nos ha inoculado, porque hay que decir que lo que está pasando en España, hoy cuenta el diario El Mundo en portada, uno de los muchos detalles que prueban que estamos ante la negligencia criminal, homicidio culposo, dicen otros, masacre, esto ya va en opiniones, y que está tan feliz, tan encantado de haberse conocido como de costumbre. O sea, y este decían que estaba deprimido. Anda, que se llega a estar contento.
Sí, la información tiene, vamos a ver, en sí misma contiene además una pregunta, es decir, porque la convocatoria de esa reunión del 2 de marzo, lo llamativo aquí es la fecha, sí, se hace de manera urgente, es decir, ¿qué información no tendrían para convocar de manera urgente a las empresas mayoristas y decirles que a partir de ese momento se centraliza la compra? El 2 de marzo, digo, 6 días después de las manifestaciones del 8 de marzo, el mismo día que la Unión Europea recomendaba que no se celebrasen manifestaciones masivas, y aún así no solo no se llevó a cabo la compra de mascarillas, sino que se siguieron permitiendo los actos masivos. A mí me parece una información muy sugerente y muy interesante la que publicamos hoy.
Y, por cierto, hoy ha empezado Pedro Sánchez a hablar del tema de la crisis del coronavirus, empezando a contar desde el 9 de marzo. No ha tenido la gentileza de explicarnos lo que hizo antes, que fue precisamente, mejor dicho, lo que no hizo antes, que fue precisamente lo que condujo a la explosión de casos posterior al 9 de marzo. Es que se dice pronto, pero ¿cuántos miles de muertos podríamos habernos ahorrado si Pedro Sánchez hubiera tomado medidas una semana antes? Es decir, en torno al 4 de marzo, cuando ya se sabía, por ejemplo, que los asintomáticos transmiten el coronavirus, cuando ya la Unión Europea había recomendado no hacer manifestaciones o concentraciones grandes, cuando ya varios países de la Unión Europea habían prohibido concentraciones mayores de no sé cuántos asistentes. Es decir, ¿cuánto dolor y familias rotas podríamos habernos ahorrado si este gobierno no hubiera antepuesto su deseo de hacer aquellas malditas manifestaciones del 8M?
Sí, bueno, yo quiero subrayar una cosa, es un error en el que caemos de manera recurrente, que es verdad que había información para adoptar medidas antes del 8 de marzo, pero es que no se adoptaron medidas el 9 de marzo, es que se empezaron a adoptar el 15. Es decir, es que aun cuando ya era evidente y el propio gobierno reconocía que había transmisión comunitaria, todavía se tardaron 6 o 7 días en decretar el estado de alarma y empezar a adoptar medidas.
Bueno, hicieron cuando Madrid, una cosa más tremenda, que fue telegrafiarlo.
Claro, ir anticipándolo, sí, claro. Sí.
El otro día Enrique López recordaba cómo el consejero de Sanidad madrileño acudía a las reuniones del Consejo de Gobierno de Madrid desolado, esa es la palabra que utilizó, sí, después de hablar de sus reuniones con ella, porque hay que recordar que en la comunidad se cerraron los centros de mayores el día 6, el día 12 se cerraron los colegios, y en todo este tránsito el consejero despachaba con ella y regresaba desolado de esos encuentros en donde, bueno, entendemos que el consejero le decía, pero haced algo, pero a ver que esto se nos viene encima, y él estaba de alguna manera pues atado de pies y manos y podían, bueno, pues ejecutar lo que podían ejecutar dentro de la comunidad de Madrid, pero es interesante lo que recordaba Enrique López el otro día.
Claro, es que no se podían adoptar las medidas el 9 de marzo porque estaba demasiado cerca del 8, por eso se las llevan al 15 y el 16, claro.
Pero es que para ellos lo único importante ha sido la propaganda. Y a la propaganda lo han supeditado todo, vivos y muertos. O sea, no tenemos el número de muertos y ya está el tío presumiendo de que nos ha salvado la vida. Es una cosa realmente que es que se te caen los palos del sombrajo. Y todavía, ya verás, todavía le van a votar la prórroga de esta basura.
En el inicio de la intervención, Federico, Pedro Sánchez ha hecho una referencia a la muerte en soledad, se ha comprometido a la celebración de un homenaje conjunto de toda la sociedad para recordar a todas aquellas personas que están falleciendo en soledad, y de nuevo ha dicho que no es tiempo para discusiones estériles y
no, hombre, es tiempo de aplaudir al gobierno.
Se prorrogará el confinamiento hasta que los científicos así lo consideren. De nuevo es alusión a los científicos que nadie conoce.
Científicos,
¿no?
son Fernandito Simón, sí, el de Don Simón. Bueno,
es asombroso que se mantenga a Fernando Simón, incluso en sus circunstancias actuales, como portavoz. Es decir, una persona cuya credibilidad en cualquier otra situación estaría por los suelos. Que dijo una cosa y es la contraria. O sea, que afirmó que esto era una gripe, que no iba a haber casos, y los contamos por decenas de miles, cuando no por millones, cuando se conozca la realidad. Que afirmó que no era necesario usar mascarillas y ahora nos dicen lo contrario. Y sin embargo ahí sigue. Y como portavoz, a mí me parece una cosa
asombrosa. No solo eso, es que este señor se atrevió a decir el 30 de enero que en España no habría más que unos pocos casos diagnosticados. Vamos por 15.000 muertos. Es que este señor...
No, 15.000 muertos oficiales.
Este señor en vísperas del 8M se permitió decir que, bueno, que la manifestación no representaba un peligro porque al fin y al cabo es una manifestación donde van nacionales, no viene gente de fuera. Como si no estuviéramos ya contagiándonos los nacionales unos a otros a una velocidad de vértigo. O sea, este señor, su irresponsabilidad es tan brutal que evidentemente la única explicación a por qué le siguen manteniendo en el cargo es porque le van a usar de fusible. Es decir, ya cuando la presión de la opinión pública sea demasiado grande sobre Pedro Sánchez, pues ofrecerán la cabeza de Simón a las masas para tratar de aplacarlas, porque si no, no se explica qué hace este inútil al frente todavía de la organización de la respuesta a la pandemia, porque ha dejado claro que de otras cosas a lo mejor entenderá, pero desde luego de lo que es hacer frente a una epidemia, no.
No, porque no han querido, porque ellos ante todo estaban en un negocio publicitario, que es el rollo patatero este de sexista, y a eso lo han subordinado todo, y es una estrategia criminal.
El otro día el periódico El País, don Federico, traía un ejemplo de dos residencias de ancianos cuyos en Cataluña, pero que hay muchas otras por España, cuyos directores a finales de febrero, principios de marzo, no se creyeron las mentiras del gobierno y lo que hicieron fue bunkerizar sus residencias. Y gracias a que las bunkerizaron, a que introdujeron medidas de desinfección, a que a todos los trabajadores se les obligaba a llevar equipos de protección, a que no se permitía la entrada de proveedores ni de familiares, gracias a todo eso han logrado que hubiera cero contagios en esas residencias. O sea, que por supuesto que se sabía lo que podía pasar, por supuesto que se sabían los riesgos, por supuesto que la gente que se puso en el caso peor, que era lo que el sentido común dictaba, ha podido protegerse.
Sí, hemos oído en la propia manifestación, popularmente llamada feminazi, porque encima ellas ahora presumen de eso. Decir, besarse no se puede, besarse no, porque no había que besarse si no había ningún peligro. Es más, luego salió naturalmente la hora propagandista del Ayuntamiento de Madrid, la Griso, diciendo es más importante salir a la calle que ¿Cómo que es más importante salir a la calle? ¿Es más importante infectarse? Pues sí, señor, lo hicieron.
Bueno, te confirmo, Federico, que Tomás Guitarte, de Teruel Existe, está en el Congreso de los Diputados. Es uno de los poquísimos diputados que se encuentra en el pleno de hoy. 307 diputados han solicitado el voto telemático y entre los que hemos podido ver en el hemiciclo, pues Pablo Casado, Cayetán Álvarez de Toledo, Edmundo Val, Sánchez Iglesias, Ábalos, Margarita Robles. El Partido Socialista ha publicado, hablando de esa campaña publicitaria a la que haces referencia, en las últimas horas un vídeo promocional hablando de la importancia de estar ahora más unidos que nunca. Si te parece, Federico, podemos escuchar, si te apetece.
Sí, oye, no, me excita una barbaridad.
De este spot. Sí.
El total acumulado de casos es de 146.690. El número total de fallecidos hoy es de 14.555 personas.
Cifras, cifras, cifras. Pero detrás de cada dígito está él, está ella. Y ella, y él.
Abuelito, vamos, que ya estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, por favor.
A casa. ¿Cómo ha cambiado esa palabra? Toda una vida escuchando que para conseguir avanzar en sociedad había que salir unidos a las calles y plazas. Pero nunca estuvimos más unidos que ahora. Y creímos en una sociedad no solo solidaria, sino justa e igualitaria, que lucha desde sus hogares a la vez que da uno a quien no lo tiene.
Sí, perdona, es que me están dando náuseas. Si te parece, me ahorras este calvario. ¿Qué clase de gentuza hay en este gobierno? Ahora va a resultar que menos mal que ha llegado la crisis esta de estos criminales instalados en el poder, porque gracias a eso ahora vamos a ser justos, igualitarios y fantásticos. O sea, vamos a ser comunistas gracias al coronavirus. Oye, qué alegría más grande, ¿eh?
Ayer supimos, don Federico, que había colapsado el sistema que había puesto en marcha el Ministerio de Sanidad para que los registros civiles les comunicaran directamente los enterramientos, dado que los datos oficiales que llegan a través de las comunidades autónomas pues son un caos y no reflejan la realidad. Bueno, pues el sistema que pusieron en marcha para coger los datos colapsó, con lo cual seguimos sin tener datos. Todo es un caos. La compra de materiales, la coordinación de las comunidades autónomas, la recopilación y publicación de datos, menos una cosa. La maquinaria que funciona perfectamente en este gobierno es la de propaganda, perfectamente en el sentido de que están continuamente elaborando argumentarios, eslóganes. Ahora, lo que pasa es que ya estamos en un punto de cabreo social tan grande que muchas de los disparos al aire que hacen pues les terminan repercutiendo a ellos. Ejemplo, el estúpido eslogan que se le debió de ocurrir a algún cabeza huevo de Iván Redondo hace días de no vamos a dejar atrás a nadie. Claro, automáticamente todo el mundo en las redes contestaba que no vais a dejar y los 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 muertos, ¿esos no se han quedado atrás? Entonces, bueno, pues seguirán improvisando cosas y ahora les da por el lado sensiblero. No, hombre, no. Pero si vosotros sois responsables de que la tragedia haya llegado a este punto, que somos el país del mundo con mayor número de muertos por millón de habitantes, algo habréis hecho mal, ¿no? Pues no.
Vamos a ver qué hace hoy la oposición, porque ya digo que yo me temo lo peor. Me temo que ante la incapacidad patológica de la derecha de hacer publicidad contra la izquierda, al final se rindan a esa cosa buenista y vamos a ayudar todos, como dicen los gilís, remar juntos en la misma dirección. Pues como no cambien de dirección vas a empezar a dar vueltas. O sea, porque es que yo de verdad, hay que mirar al futuro, pero si en el futuro no se ve nada. ¿Cómo que qué el futuro?
Si quieres, Federico, podemos regresar al Congreso de los Diputados. Acaba de decir Pedro Sánchez que hay que aprender la lección y que la austeridad tras la crisis del 2008 solo trajo fragilidad.
Mira, o sea, comunista.
Si te parece.
A ver si se entera alguien, a ver si se enteran en Ciudadanos, que fue una época en que defendían a los... Bueno, ahora no sé muy bien lo que defienden, que defendían a los autónomos. Le gustaba mucho a Rivera, que políticamente en paz descansa. Y ahora ya, pues no, ahora resulta que la culpa es de la austeridad.
Sí.
O sea, el guión es exactamente el de Pablo Iglesias.
En un artículo reciente, este diario económico se extrañaba de que mientras en todos los países la pandemia ha servido para minimizar las rivalidades políticas, en España está sirviendo para enconar la confrontación política. Esta semana, por ejemplo, escuchábamos al líder de Portugal, conservador, en la oposición, hacer un discurso emotivo, deseándole suerte y acierto al primer ministro Antonio Costa, porque su suerte y su acierto, decía el líder de la oposición, serían los de todo Portugal. También...
me parece una cosa...
Es de una
también escuchábamos al nuevo líder laborista británico apenas elegido ponerse incondicionalmente al lado del gobierno británico conservador de Boris Johnson, a quien aprovecho, por cierto, para desearle una curación rápida y completa. Mientras nuestros sanitarios combaten en primera línea, señorías, mientras nuestros agentes y militares se emplean a fondo, mientras nuestros agricultores, el personal dependiente de las pequeñas y grandes superficies nos alimentan, mientras nuestras familias se aíslan para protegerse, yo creo que debemos estar unidos como lo están ellos y ellas. Nadie entiende que esto no sea así. Somos, antes que nosotros, los representantes de todos los españoles. Piensen lo que piensen. Por eso les pido humildemente unidad y lealtad. Fíjense, el director regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, concluyó la semana pasada la misión encargada por dicha organización para analizar la situación en nuestro país en términos de respuesta a la COVID-19. Para que no quepa lugar a interpretaciones, cito textualmente sus palabras después de terminar esa misión. Dijo él: estoy profundamente impresionado con el heroísmo de los profesionales que están en la línea del frente, con la solidaridad del conjunto del pueblo español y con la inspiradora capacidad de resolución del gobierno. Y continuaba el director regional de la OMS en Europa: siento un optimismo prudente como resultado de las medidas audaces, los enfoques innovadores y las decisiones valientes del ministro de Sanidad, Salvador Illa. El director mundial de la Organización Mundial de la Salud reiteró esas palabras y, por tanto, señorías, no pido que suscriban estas palabras la oposición, solo pido humildemente unidad y lealtad. Es evidente que el mundo, que Europa, todos hemos llegado tarde, que todo Occidente ha llegado tarde y que España no es una excepción. Pero si España destaca en algo, sería por cuatro motivos que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, España es el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo Occidente. El primero. Lo hicimos con solo 120 fallecidos, muy por delante.
Pero que cite, aquí puede citar el caso de Portugal.
En segundo lugar, España.
Es decir, Portugal las tomó mucho antes.
Es un miserable.
Claro.
Pero un miserable.
Es decir, ya que pone a Portugal como ejemplo, le tiene que servir para todo de ejemplo. Portugal las tomó muchísimo antes, con muchos menos casos y muchos menos fallecidos.
50 contagios.
Es una colección de mentiras lo que está diciendo este señor. Dice, en ningún sitio la oposición... Oye, por favor, léase cualquier periódico americano, Pedro Sánchez. Hay una guerra abierta de declaraciones entre el Partido Demócrata y Trump, intentando echarse las culpas unos a otros por la evidente negligencia que ha conducido a que en estos momentos esté disparándose el número de contagios y de muertes en los Estados Unidos. Negligencia de Trump y negligencia del gobernador demócrata del estado de Nueva York. O sea, que menos
pero es que sobre todo a este señor vamos a ver una cosa. Cuando uno pide lealtad a la oposición, lo primero que tiene que hacer es ofrecerla. Es decir, si él hubiese planteado el combate contra el virus o el combate contra la crisis a lo que nos enfrentamos, efectivamente, con un planteamiento de unidad nacional, pues podría entrar dentro de lo razonable pedir lealtad a la oposición, pero es que él lo ha planteado desde el unilateralismo desde el primer día. Es que en su primera intervención para pedir apoyo al estado de alarma, lo que hizo fue amenazar a la oposición. Entonces, ¿cómo puede pedir lealtad a la oposición?
Claro. Los insultos a Isabel Díaz Ayuso por parte de altos cargos del Partido Socialista son cotidianos en las redes sociales, hombre. Y más mentiras de este señor en el cortísimo párrafo que le acabamos de escuchar. Dice, somos el primer país en Occidente que tomó medidas. Mentira, hombre. Grecia cerró todas las escuelas el mismo día que se produjo la primera muerte en Grecia. Gracias a eso, pues en estos momentos Grecia tiene un número ridículo de muertes. ¿Por qué? que actuaron a tiempo, a diferencia de Sánchez. Es que el 8M teníamos ya 17 muertos sobre la mesa. Y este señor tardó aún una semana en decretar el estado de alarma.
El caso Luso, que ha puesto como ejemplo, fijaos las cifras, 12.400 contagios, 345 fallecidos en Portugal. Es verdad que son 10 millones de habitantes, pero la proporción tendría que establecer, si lo hacemos con una comparación con España, muchísimos más muertos. Dos fallecidos, cuando había dos fallecidos en Portugal, fue cuando se cerraron ya las escuelas, y tres días después de llegar a los 50 contagios fue cuando se cerró absolutamente
sí,
todo.
Pero sobre todo, ¿qué día se tomaron las medidas en Portugal? Digo que porque yo, si no me equivoco, fue el 9 de marzo, es decir, el 10 de marzo. Es decir, es Portugal quien le marca el paso a España. Es decir, cuando Portugal adopta esas medidas, a Sánchez no le queda alternativa. Es decir, es Portugal quien marca el paso. Por eso allí la oposición poco tiene que decir. Es decir, porque se está actuando correctamente, claro.
No, y además es que dice socialista, sí, pero allí no hay un gobierno comunista. O sea, al revés, lo que hay es un gobierno socialdemócrata, cosa que aquí, desde luego, no tenemos nada que ver. Pero se acaba de decir que nos va a servir para desempolvar, redescubrir otros sistemas que no sean el de, le ha faltado decir, el del maldito austericidio del Partido Popular. Pero si es que yo de verdad, lo de este sujeto es una cosa tan siniestra.
Sí, es que pide lealtad para armar un discurso de oposición a la oposición.
Por supuesto.
Claro, es que con este señor es que no se puede hacer nada. ¿Qué pactos de la Moncloa se van a hacer con un señor que sube a pedir apoyo al estado de alarma haciendo oposición a la oposición? ¿Pero de qué estamos hablando?
En fin,
que ya estamos empezando a sentir. Toda Europa, todo Occidente, se pregunta si ha reaccionado tarde a la crisis sanitaria. Tiempo habrá de comprender qué debe mejorarse y
hombre,
debe
faltaba esta frase. Tiempo para habrá. Una pandemia tiempo habrá para hacer oposición. Ahora a obedecer todos, todos y todas.
Que tenemos ya encima. Necesitamos reaccionar pronto y debemos hacerlo además unidos, todos y todas. Y en ese sentido, hice la propuesta de unos nuevos pactos de la Moncloa que formulé el pasado sábado y que quiero reiterar hoy, aquí y ahora, solemnemente, ante esta Cámara. Si nuestros sanitarios combaten unidos contra el virus, si nuestros policías, nuestros militares dan la cara frente al virus, si nuestros agricultores, nuestros dependientes, como decía antes, se mantienen en sus puestos frente al virus, si nuestras familias se recluyen unidas para protegerse frente al virus, si la destrucción del empleo nos afecta a todos y a todas, si la crisis pone en riesgo el bienestar de todos y todas, si golpea a todos y todas sin distinguir preferencias políticas, ¿qué sentido tiene la división? ¿A quién beneficia la división? Tenemos en nuestra historia democrática un precedente en el que podemos inspirarnos. Ya nuestro país se enfrentó a una situación distinta, pero también dramática, que amenazaba con llevarse por delante nuestra economía y con ella nuestra democracia recién reconquistada. Y los españoles supimos responder unidos, sin distinción de credos y también de ideologías. Identificamos un peligro y plantamos cara juntos con esos pactos de la Moncloa. Esa misma fórmula es la que estamos proponiendo, con las modificaciones lógicas que corresponden a la transformación que ha experimentado nuestro Estado, hoy un Estado fuertemente descentralizado. Por tanto, lo que propongo es un gran acuerdo para la reconstrucción económica y social de España, en el que participen todas las fuerzas dispuestas a arrimar el hombro. Partidos políticos, por supuesto, pero también empresarios, empresarias, sindicatos y, por supuesto, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Les propongo un acuerdo para la reconstrucción económica y social de España. En estos últimos días he escuchado algunas reacciones que manifiestan ciertas reservas a esta iniciativa. Se ha dicho que no puede implicar un cambio de régimen. Bueno, pues 100% de acuerdo. El régimen es y debe seguir siendo nuestra Constitución social y democrática, que tiene la plena vigencia y debe inspirarnos en toda su amplitud. Se ha dicho que no puede anular el control parlamentario del Gobierno. Totalmente de acuerdo. Plena vigencia del control parlamentario. Se ha dicho que no puede restar transparencia informativa. Absoluta conformidad. Debe mantenerse absoluta transparencia informativa, como llevamos haciendo desde el inicio de esta crisis. Se ha dicho que no puede excluir a nadie. Perfecto. Están invitados todos quienes estén dispuestos a arrimar el hombro, como he dicho antes, y quieran hacerlo. Se ha dicho que se desconfía de la sinceridad de la propuesta. Pues bien, reitero la propuesta de corazón. Y la expreso además formalmente en esta Cámara con toda la solemnidad ante los representantes legítimos que son ustedes de todos los españoles. Señorías, en esta crisis, que ya se ha hecho desgraciadamente dilatada para muchísimos ciudadanos, he debido dirigirme en varias ocasiones a nuestros conciudadanos como responsable del Gobierno de España. Y cada vez que lo he hecho, he repetido las mismas palabras: sacrificio, resistencia y moral de victoria. Y los españoles están demostrando, más allá del color político y la preferencia de gobierno que tengan, que saben responder con sacrificio, con resistencia y con moral de victoria. Por tanto, señorías, les convoco formalmente, por ello, la próxima semana a una primera reunión a todas las fuerzas políticas que quieran participar de este gran acuerdo económico y social para la reconstrucción de nuestro país. Integraremos en este acuerdo a los agentes sociales, a los presidentes autonómicos y a las fuerzas políticas que estén dispuestas a arrimar el hombro. Todos estamos llamados a esos pactos. Hoy aquí, en esta Cámara que congrega a los representantes legítimos, solo les pido lo que he venido repitiendo durante este último tramo de mi intervención: unidad y lealtad, que es la forma en la que los responsables políticos podemos contribuir al sacrificio, a la resistencia y a la moral de victoria que están demostrando el conjunto de nuestro pueblo. Y finalizo con una pregunta, señorías, hoy aquí y ahora. ¿Están dispuestos? Yo lo estoy. Solo les pido lo que les puedo ofrecer: unidad y lealtad. Gracias.
Sí, claro. Bueno,
muchas gracias, señor presidente.
Pues esto es decir, bueno, es una exhibición de su determinación en el manejo de los resortes del poder, y es una
señor. Quiero decir, ahora es cuando se tiene que retratar la oposición.
Exactamente, no, es decir, pero no será. No será porque este discurso no fuese previsible, con lo cual
Totalmente.
Yo espero que tenga preparada la respuesta, porque es que han sido los mismos tics de arrogancia de siempre. Sí. Por lo tanto, esto era tan absolutamente previsible que yo me imagino que Pablo Casado, si ha aprendido mínimamente de esa determinación de Sánchez a la hora de manejar los resortes del poder, se lo traiga preparado.
Don Federico, acaba de pedir Pedro Sánchez unidad y lealtad. Déjeme que le lea el tuit de José Zaragoza, diputado del PSOE, de hace 23 horas. Les jode que el número de personas fallecidas no suba más. Les jode que las medidas aplicadas estén empezando a surtir efecto. Les jode que ni una tragedia de estas dimensiones desgaste al gobierno lo suficiente para tumbarlo. Casado, déjalo ya. Esa es la unidad y lealtad que está pidiendo el gobierno.
¿Qué te apuestas a que no tiene ese tuit Casado?
No, pues no tiene que tenerlo tampoco, ¿eh?
Mira, en fin, yo me temo lo peor. Hacemos una
comienza,
pausa.
Comienza la intervención de Pablo Casado, si te parece,
vale.
Podemos escuchar.
Señor Sánchez, los españoles merecen un gobierno que no les mienta. Merecen un gobierno que les diga siempre la verdad. Lo merecen los casi 14.800 fallecidos por culpa del coronavirus, según sus datos oficiales. Lo merecen sus familias, destrozadas de dolor por no haber podido despedirse de ellos ni acompañarles en sus últimos momentos. Lo merecen los casi 150.000 contagiados y los 60.000 hospitalizados que siguen luchando contra el virus. Lo merecen el 500.000 de profesionales sanitarios que se están jugando la vida por salvar la de los demás en condiciones a veces lamentables. Y lo merecen los 47 millones de españoles confinados desde hace un mes que en pleno Jueves Santo reciben con resignación su decreto para mantenerles encerrados en sus casas 15 días más. Señor Sánchez, le sonarán también esas palabras. Necesitamos políticos que no rehuyan los debates, que den la cara, que den seguridad a los ciudadanos, que protejan a los profesionales de la sanidad pública y que no nos responsabilicen de sus propios errores. Sigue. Las palabras que nos salen son desamparo, desvergüenza, descoordinación, desinformación y, en definitiva, desgobierno. Esto lo dijo usted el 7 de octubre de 2014, cuando apenas habían pasado 24 horas del único contagio de ébola en España. Usted ya había dictado sentencia sumaria contra el Gobierno del Partido Popular como culpable de la epidemia y le había exigido su dimisión. Pero la buena gestión truncó su deslealtad. Las medidas eficaces evitaron más contagios y la única enferma fue curada. Solo perdió la vida su perro, lo que nos costó 25 manifestaciones en las que nos llamaron asesinos. Su autoridad moral para pedir ahora lealtad y unidad es nula. Pero aún así, Nosotros mantendremos hoy el apoyo a las medidas de contención de la pandemia, porque la guía de nuestra vocación política es la ética de la responsabilidad. Le recomiendo que la practique alguna vez usted también. En la primera votación del estado de alarma hace un mes, le dije que no estaba solo. En la segunda, que esto no iba bien. Y hoy le debo decir, así no. España es el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes a causa del COVID-19. Y ya registramos la quinta parte del total mundial. Somos el primer país del mundo en contagios de profesionales sanitarios, casi 20.000, es decir, uno de cada siete infectados en España. Demasiados de estos superhéroes que pintan nuestros hijos con capas blancas y máscaras verdes han tenido que usar bolsas de basura y gafas de buceo para protegerse porque no les llegaba el material. Todo esto es un terrible drama nacional. Por eso les pido que dejen de hablar solo de picos y de curvas, de despersonalizar el inmenso dolor de esta masacre en vidas humanas. No convirtamos en mera estadística a las decenas de miles de vidas truncadas y de duelos en soledad. Las víctimas merecen visibilidad pública y el homenaje de toda la sociedad. Por eso le vuelvo a pedir, medio mes después, que declare luto nacional hasta que superemos esta pandemia y que garantice el material de protección a todos los sanitarios y que haga test masivos a todos los ciudadanos que pueden ir saliendo de su confinamiento. Señor Sánchez, casi no queda un medio influyente internacional que no haya criticado su imprevisión y mala gestión de la crisis. A ellos no les puede amenazar con el BOE. A diferencia de lo que ustedes venden, esta crisis no es simétrica, porque ha afectado de forma distinta a los países en función de la eficacia de los gobiernos y porque no en todos la oposición ha aprobado sus duras medidas como hemos hecho en España. No hay más que ver la buena gestión en Corea, Japón o Alemania, o no hay más que escuchar la contundencia de la oposición norteamericana, británica, francesa o italiana para poner de relieve nuestra lealtad a pesar del desprecio con el que nos trata. Pero no seré yo el que le exija responsabilidades en medio de la tormenta. No, hasta Cabaña. No será este partido el que monte escraches a las puertas de sus casas, ni campañas del pásalo con fotos de víctimas en redes sociales. Nosotros no somos como ustedes. Pero al menos podremos decir lo que consideremos que se debe hacer mejor, aunque solo sea porque estamos apoyando, sin ser ni siquiera consultados, las medidas más drásticas de la historia democrática de España. Ahora que hemos conseguido que se sometan al control parlamentario después de un mes reclamándolo y de un millar de iniciativas sin respuesta, debemos ejercer nuestra obligación constitucional como oposición. Más aún, cuando hoy apoyaremos por tercera vez un estado de alarma que ya ha desbordado sobradamente su alcance constitucional. Por esa razón no presentamos propuestas de resolución que avalen su excepcionalidad, pero con un margen de 15 días le advertimos que esta restricción de derechos no es ilimitada. Los poderes máximos que le otorgamos deben ir acompañados de eficacia y de transparencia. Una cosa es intentar contener la expansión de la pandemia y otra muy diferente es confinar la democracia. Las libertades constitucionales e incluso las legítimas críticas de la oposición, los medios de comunicación o los propios ciudadanos en las redes sociales. Por encima de la lealtad al gobierno, siempre estará nuestra lealtad a los españoles. Señorías, esta ha sido la crónica de una pandemia anunciada. Ha sido advertida reiteradamente desde hace 3 meses por la Organización Mundial de la Salud y por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. Unos organismos cuyas alertas deben ser gestionadas directa y automáticamente por el Ministerio de Sanidad, tal y como establece la Ley General de Salud Pública. Sin embargo, este Gobierno contestó a la reclamación de la OMS el 30 de enero diciendo literalmente que España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado, que no habrá transmisión local o, como mucho, muy limitada y controlada. Cierro comillas. La verdad es que ya somos el segundo país del mundo en contagios, con 150.000, según sus propias cifras oficiales. El 3 de febrero, la OMS advirtió de que las medidas de prevención y control son absolutamente esenciales para garantizar que los trabajadores sanitarios estén protegidos frente al virus. Pero el Gobierno contestó textualmente que España tiene suficientes suministros de equipos personales de emergencia. Cierro comillas. La verdad es que ya llevamos 20.000 profesionales infectados, sin contar servicios sociales, funerarios o de seguridad. El 11 de febrero la OMS insistió en la urgente necesidad de adquirir equipamientos de protección y solo dos días después la Unión Europea alertó del riesgo de desabastecimiento de productos sanitarios. Pero el Gobierno afirmó que España ya había implementado las medidas preventivas y preparatorias. Cierro comillas. El 24 de febrero, el director de la OMS urgía a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para prepararnos para una pandemia. Eso fue dos días antes de que yo le pidiera al presidente del Gobierno en esta misma Cámara que coordinara la respuesta al coronavirus en vez de mandar a sus ministros a la mesa de negociación con Torra esa misma mañana. Y justo una semana después, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, como más tarde hizo el propio Centro de Seguridad Nacional, advirtieron contra la celebración de actos masivos que pudieran propagar el virus. Pero durante toda esa semana, el Gobierno autorizó, a través de sus delegaciones provinciales, centenares de manifestaciones, eventos deportivos y lúdicos. Solo en Madrid alentaron 77 manifestaciones multitudinarias por el 8 de marzo. Señor Sánchez, no es esto. No es esto. ¿De verdad mantiene que ha hecho todo bien? ¿Cree, como su ministro, que este Gobierno no tiene absolutamente nada de lo que arrepentirse? ¿No va a pedir perdón a nadie? Se agradecería, por su parte, menos discurso voluntarista y un poco de sensibilidad, humildad y sinceridad. Lejos de cualquier autocrítica, usted justifica sus decisiones en un supuesto comité de expertos del que nada conocemos y cuya efectividad ha quedado más que cuestionada. Ya le adelanto que cuando acabe esta crisis pediremos las actas de esas reuniones en la comisión de investigación, que espero que no veten aquí, y sabremos si hubo solo ocultación de datos o también negligencia. Hasta el principal sindicato nacional de funcionarios ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra su Gobierno por presuntos delitos contra los trabajadores. Y ha denunciado que solo se ha contratado a 7.000 profesionales de los más de 50.000 que el Gobierno prometió. Tuvo que ser el Partido Popular y las comunidades autónomas en las que gobernamos quienes reclamaran tomar medidas urgentes, después de semanas en las que nos pedían no alarmar. Madrid pidió cerrar colegios. Castilla y León, el estado de alarma. Andalucía, centralizar el material. Galicia, hacer test masivos. Y Murcia, limitar la movilidad. El Gobierno no decidió hasta el 10 de marzo, con la pandemia ya descontrolada, la adquisición centralizada de equipos de protección, intervención y diagnóstico. Y fue tal el escándalo de los timos y las gangas, en palabras de una ministra, que tuvo que devolver la pelota a las autonomías después de haber perdido 10 días críticos para contagiados y para víctimas. Señor Sánchez, 30 días después de tener todas las competencias excepcionales y el mando y la responsabilidad única, le pido que nos diga la verdad, le cueste lo que le cueste. La verdad sobre esa rectificada desescalada, sobre las compras fallidas de material, sobre la necesidad de llevar mascarillas por la calle o no, sobre la identidad del proveedor de test fraudulentos y sobre cómo pretende improvisar arcas de Noé en medio del diluvio y vulnerando la legalidad. La verdad sobre el uso de nuestros datos personales en las aplicaciones informáticas, sobre el destino de nuestros impuestos para subvenciones a televisiones o sobre las campañas de fake news contra la gestión sanitaria del Partido Popular. La verdad sobre el plan económico de su vicepresidente frente a la libertad empresarial y la propiedad privada, sobre las previsiones reales de déficit y deuda pública y sobre la verdadera condicionalidad que tendría un rescate europeo. Y sobre todo, díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales, porque eso sería de extraordinaria gravedad. En esta crisis está funcionando mejor lo que no depende de usted. Los españoles han cumplido con todo lo que les ha pedido, pero usted no ha cumplido con ellos. Señorías, a pesar de todo, seguimos apoyando al Gobierno para salvar vidas, pero no para arruinar España. La crisis sanitaria dejará detrás una profunda crisis económica que también habían negado y ahora tampoco están sabiendo gestionar. El pasado 4 de marzo, la vicepresidenta económica vaticinaba que el impacto del coronavirus sobre la economía española sería poco significativo y transitorio. Pero por ahora ya ha destruido 1 millón de empleos y 120.000 empresas y ya ha forzado a 300.000 empresas y 3 millones de trabajadores a una regulación de empleo por ahora temporal. Les recuerdo que los servicios públicos, sanitarios y sociales se pagan con los impuestos del sector privado. Por eso tenemos que evitar desde el Estado que quiebre lo que le sostiene. El 9 de marzo ofreció al presidente del Gobierno un plan de choque para amortiguar el impacto económico del coronavirus y para garantizar que nadie se quede atrás. Apenas una hora después, se apresuró a decir que llevaban ya semanas trabajando en su propio plan. El tiempo ha demostrado que no decía la verdad. Tardó 3 días en presentarlo y fue tan insuficiente que contribuyó a que la Bolsa Española registrara la jornada más negra de toda su historia. 7 días después, lo amplió hasta 200.000 millones de euros, de los que solo han autorizado el 10%, que aún no ha llegado a casi nadie. Eso sí, aprovecharon el decreto para meter a su socio en la comisión del CEREI. Precisamente, los decretos que hoy traen a convalidar siguen el programa económico de Podemos y cargan a los empleadores con los costes de la pandemia. Llevo advirtiendo 1 mes de que combatir un shock de oferta solo con medidas de estímulo de demanda es como intentar achicar agua en un naufragio con un colador. Aún así, señor Sánchez, le transmití personalmente hace 5 días que si necesitaba nuestros votos podríamos negociar estas medidas en base a las propuestas que habíamos hecho públicas hace 2 semanas y que si no, entendería que no le interesaba nuestro apoyo. Me imagino que debe haber sido así, porque nadie nos ha llamado ni siquiera para explicarnos su contenido. El mismo ninguneo recibimos en los anteriores decretos, pero aún así los pudimos apoyar porque eran más razonables. Difícilmente puede aspirar a reescribir la transición quien no es capaz ni de negociar un decreto.
Yo,
usted dice una cosa, pero hace la contraria.
Yo,
pero no perdemos la esperanza.
No entiendo qué es lo que está diciendo Pablo Casado. Está reconociendo que el Gobierno no ha gestionado la crisis sanitaria adecuadamente. Está reconociendo que las medidas económicas del Gobierno nos llevan a un desastre y, a pesar de todo, anuncia que va a votar a favor de la prórroga del decreto de alarma que, según él mismo ha dicho, está impuesto por Podemos. Pues no lo entiendo.
No. Es que se votan, no sé si 3 o 4 decretos hoy.
Tres. Son varios.
Tres,
sí.
Claro. Entonces es que él va a votar a favor de las medidas sanitarias, pero no de las medidas económicas. Eso es lo que
está
diciendo.
Pero ha caído en la trampa evidente, porque tú no puedes decir apoyo todo esto que está mal. A ver, si está mal no lo puedes apoyar. Pero si es que se está cumpliendo, por desgracia, lo que cabía prever, se han arrugado. Hoy era un día para mandarlo a su casa y además decir que lo próximo sería el banquillo.
A ver, la cuestión es que Sánchez ha salido al, en lugar de, no ha salido a la defensiva, ha salido con absoluta determinación, ha salido adelante, como por otro lado era previsible, porque siempre lo hace.
Siempre
lo hace. Es decir, que ahora ha habido un momento de su discurso en el que Casado hablaba de la ética, de la responsabilidad. Me parece bien que el Partido Popular tenga un programa político que se sostenido sobre la ética de la responsabilidad. Pero claro, eso habrá que acompañarlo de una ambición de poder, de una vocación de manejar los resortes del poder para poder desarrollar ese programa. A eso, a Sánchez le sobra. Es decir, le sobra. Entonces, quiero decir, Sánchez ha colocado ya el foco de la opinión pública con su discurso en otro sitio muy diferente del sitio en el que ahora mismo está Casado. Le queda discurso todavía a Pablo, y a mí me parece que lo que está diciendo hasta ahora pues era una cosa que había que decir, pero no está respondiendo a lo esencial que le ha planteado Sánchez. Ya veremos en el tramo que queda si lo hace.
Nada, ha perdido por incomparecencia.
Ah, de momento sí.
O sea, eso, la tragedia es que, por desgracia, al final hemos vuelto a donde siempre, a una falta total de valor en la iniciativa que hay que tener. La iniciativa política o la tienes tú o la tiene otro.
No, pero en este caso, caso quiero decir, y lo vuelvo a repetir, tendemos a menospreciar a Sánchez. Sánchez tiene esa iniciativa, esa vocación de poder, esa determinación en manejar todos los resortes, le sobran, y los utiliza con absoluta, vamos a decir, desvergüenza, por utilizar un término peyorativo. Sí. Y hay que salir a jugar sabiendo eso. Porque si no, tienes el partido perdido de antemano.
Pues me temo que ha pasado exactamente lo contrario y que antes de jugar el partido ya lo han perdido. Porque tú no puedes decir esto es un horror y después apoyarlo. O sea, y encima ahora querrán hacerse los buenos. Vamos a ver. Ser bueno es hacer el bien y, por lo tanto, combatir al mal. En fin, vamos a ver, Rosana.
Tenemos que escuchar a los oyentes, Federico. Por lo menos a los oyentes, hombre, hay que escucharles, ¿eh?
Pues sí. Yo estoy a tus órdenes. Yo nunca he sido... Yo ya parezco maricomplejines. O sea, estoy sometido a un régimen de semiesclavitud.
Bueno, no te pases, ¿eh? No te pases. Que
la audiencia es testigo.
Bueno, pues este Jueves Santo podemos decir que la procesión va por dentro. Nuestros oyentes se desahogan con el calvario que estamos padeciendo. Después de publicidad hacemos un test rápido a nuestros oyentes. Chequeamos el pulso a nuestro audio WhatsApp.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, a ver por dónde respiran.
Pues hoy nos detenemos en varias historias personales de nuestros oyentes, entre ellos las de una pareja de médicos infectados en Valencia.
Mi cuñada es médico, al igual que mi hermana. Mi cuñada, después de 4 semanas peleando con sus superiores para que le hicieran la prueba, estando de baja, al final a la 4ª semana lo consiguió y ha dado positivo. Previamente su hija de 4 años, mi sobrina, estuvo enferma. Ahora han llamado a mi hermana de la Generalitat Valenciana para que se incorpore a trabajar y claro, mi hermana solicitó que le hiciesen la prueba antes de incorporarse porque obviamente pues si es positivo es un riesgo y le dijeron que no. Que en el caso que se incorporase y que en el caso de que empeorase su estado de salud y fuese ingresada, ya le harían la prueba.
Soy médico, tengo 70 años. Desde que yo recuerdo, o hasta que yo recuerdo, los certificados de defunción se tenían que rellenar una causa inmediata de la muerte y una intermedia. En la causa inmediata siempre se ponía parada cardiorrespiratoria. Y la causa intermedia no era obligatorio ponerla, rara vez se ponía. Dudo mucho que ahora mismo en la causa inmediata de defunción se ponga coronavirus.
Tengo una persona mayor de mi familia en una residencia de ancianos aquí en la Comunidad de Madrid, donde llevan varios días diciéndonos que de forma privada la residencia ha adquirido test en el mercado y esos test llevan ya 3 o 4 días en la aduana de Barcelona, esperando a ser liberados para poder llegar a Madrid.
Tengo a mis padres en una residencia en un pueblo de Madrid y ya sabes que para las personas mayores las visitas son fundamentales. Y claro, como ahora no podemos ir a verlos, pues todas las semanas la directora, Sonia, con su teléfono móvil nos hace videollamadas a los hijos para que nosotros podamos verlos y ellos puedan ver a su familia.
Hoy hace un mes y pico que no veo a mi madre, que tiene 80 y pico de años. Y a lo mejor, si Dios quiere y con un poco de buena suerte, yo voy a recuperar los besos de este mes y medio, o lo que nos quede, cuando nos den la suelta. Pero hay miles de familias que esos besos ya no los van a poder recuperar.
Bueno, pues son historias personales que estamos recuperando en estos momentos porque nuestro contestador también está siendo de alguna manera una vía de escape para todos los oyentes que nos escuchan a diario, Federico. Y como ves, bueno, pues el panorama, pues, ¿qué te
pues
voy a
es
contar?
El panorama sí. Real que desde luego no hemos visto en, por desgracia, no hemos visto en el Parlamento. Porque lo que hemos visto es la costumbre de obedecer a la izquierda por el que dirán. Y es exactamente lo que yo esta mañana me barruntaba y, por desgracia, acertar en España ya es bastante fácil. Piensa mal y acertarás. O sea, no falla nunca, ¿eh? En fin, ¿qué te parece si nos vamos a descansar sí. Un poco de tanta desgracia?
Vamos a despedir a los contertulios de hoy, Federico, hasta la semana que viene. Muchas gracias a Luis y a Joaquín Manso.
Bueno, un beso muy fuerte, un abrazo para todos.
Sí, claro. Seguid siendo
que
buenos.
Se cuiden mucho.
Bueno, yo intentaré ser un poco malo, Federico, para que no nos vamos a engañar.
Yo también.
Vamos a ver, Luis del Pino, el día en que tú seas malo es porque el mundo ha llegado a su fin. Y entonces, a mí, yo no quiero que me pille ese día. O sea, que mientras estés en esta empresa vas a ser bueno. Cuando ya esto, pues, en fin, todo se acaba, el mundo se acabe, entonces sí, entonces serás malo.
Venga, a tus órdenes, puedes, mi capitán.
Y te puedes meter con Hermann Tertsch. Que me tiene negro todo el día, o sea, de verdad.
Es un buen tipo, Hermann.
Ya. Pero cuando se porta mal, pues se porta mal. Y como el problema de los partidos políticos es que son como partidos políticos, pues los partidos políticos también hacen el mal. ¿No les dijiste que no se reunieran? ¿Y qué caso te hicieron? Ninguno.
Estancado desde eso, ¿eh? Estancado.
Claro, pero claro, todo por no hacer caso a Luis del Pino. Mira que se lo dijimos. Pero en fin, haremos lo que podamos. Bueno, muchas gracias y vamos a ver, porque hay un asunto de enorme actualidad. Isabel.
Buenos días, de enorme actualidad. Y bueno, es que si no lo contamos, no sé qué va a pasar con nosotros. Te refieres al desmentido de Malú, ¿verdad, Federico?
No, más serio todavía. Lo de Esther Doña.
Ah, bueno, lo de Esther Doña, sí, podemos seguir hablando del tema y podemos seguir sacándole punta, que si algo nos caracteriza a nuestra Crónica Rosa precisamente es eso, es verlo todo desde 25 puntos de vista, las cuatro esquinas, de hecho, es tu sección en la otra crónica. Hablaremos de eso, hablaremos de Esther Doña, y además se sabe, el otro día apuntabas tú las iniciales de las personas que habían mantenido cena con el marqués de Griñón, ayer se filtró quién era el tercero en ese ágape, tú mencionaste una inicial, pues efectivamente es el Rafael Ansón, el presidente de la Real Academia Española de Gastronomía, que además, por cierto, hoy leemos declaraciones de su hermano, del que fuera director de ABC. Hablaremos de eso, del desmentido Malú, que se ha enfrentado, que ha puesto los puntos sobre las íes a la revista Lecturas. Ahora contamos exactamente qué ha dicho. Hablaremos de Teresa Campos. Ayer mantuve con ella, ya sabes, una de esas largas conversaciones en las que se mezcla un poquito lo divino y lo humano. Además, le dije, Teresa, que me tengo que ir a aplaudir, que ya son las 8 y no puedo seguir con esto. Y hablaremos de un aniversario, Federico. Quería decir 15 años llevan ya Carlos de Inglaterra y Camila Parker. Y como está Beatriz Cortázar preparada para defenderle, pues claro. Yo, ¿qué quieres que te diga? Tendremos que dejar que ella se explaye. A primerísima hora me mandaron una foto.
En la Olimpiada de los Estados Europeos, sin ninguna duda, estamos ante la decana de los cuernos de Occidente.
Pero dices, o sea, ella es la que los lima.
Ella también embestía, que yo he visto la serie.
Ella lo lima.
Es más, ella estaba liada con el mejor amigo y luego con él.
Ya.
Y luego se casó con el amigo, pero siguió liada con él.
Ahora, tacita a tacita, ha conseguido pasar del 7% de aprobación en las encuestas que le hacían hace 15 años los británicos al 55, que no es mala cifra, Federico, para ser Camila como es.
No.
Ahora hablamos de ello.
Sí, desborde y, en fin, esas cosas.
Ahora hablamos de ello y de cómo es su despacho, porque ese es otro tema del que tenemos que hablar, de los despachos de las soberanas europeas.
Pero insisto que para mí lo verdaderamente serio es lo de Esther Doña, porque eso anuncia, bueno, marejada, marejadilla y mar gruesa.
Bueno, ahora nos cuenta Dani Carande, además, lo que él sabe sobre ese testamento que no se va a poder abrir, por lo menos en las próximas semanas. Un segundo de Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.